Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Grupo de Lima condena llamado a elecciones legislativas anticipadas en Venezuela y presuntos ataques a la Asamblea Nacional. Venezolano en Estados Unidos inicia recorrido a pie por más de un mes para denunciar crisis migratoria al hemisferio. Continúan en Washington las reuniones entre Estados Unidos y México sobre aranceles. Y a 75 años del evento que cambió el curso de la historia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Representantes del Grupo de Lima reunidos en Guatemala condenaron el llamado a elecciones legislativas anticipadas en Venezuela y a lo que consideran como los constantes ataques a la Asamblea Nacional por parte del gobierno en disputa de esa nación. Durante el encuentro reconocieron los esfuerzos internacionales para la búsqueda de una salida a la crisis. Desde Guatemala nos acompaña Celia Mendoza con más información. Celia, ¿qué otras conclusiones resultaron de esta nueva reunión de representantes del Grupo de Lima?
Belén, realmente lo que escuchamos por parte de los miembros del Grupo de Lima es que es fundamental seguir trabajando para alertar a la comunidad internacional acerca de la presión que se debe ejercer en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, en especial porque han asegurado que ellos representan actos ilícitos y corrupción que afecta a la región, pero al mismo tiempo están hablando de trabajar con el Grupo Internacional de Contacto y para ello establecer unas iniciativas que lleven a unas elecciones justas y también que sean transparentes. Sin embargo, la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, explicó que para eso se necesita restablecer todo el sistema electoral de ese país.
Reiteramos el llamado urgente del restablecimiento inmediato del orden democrático en Venezuela mediante la celebración de elecciones libres, transparentes y justas convocadas por las autoridades legítimas, de acuerdo a los estándares internacionales y por tanto como sea posible. Estas elecciones deben de llevarse a cabo con garantías suficientes, con la participación de todos los líderes políticos y con observación internacional, además de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Con organismos internacionales es algo que también han mencionado la ONU, así como otros grupos. Asimismo, el canciller de Perú, Néstor Populicio, dijo que era fundamental invitar a países como Cuba, China y Rusia a que se unan a este trabajo y que no estén en contra de lo que están haciendo. Y también explicó qué tan importante es el diálogo.
El apoyo de la comunidad internacional, y debemos decirlo con mayor claridad, la presión internacional, por lo tanto, es clave para encontrar una salida efectiva. El trabajo conjunto de todos los estados que respaldan la recuperación democrática en Venezuela será decisivo en esta etapa, así como todos los esfuerzos y procesos que se puedan sumar en ese objetivo.
Durante esta reunión se habló acerca de otros encuentros con el Grupo Internacional de Contacto y se espera que la próxima reunión del Grupo de Lima, que se mantiene en sesión permanente, sea en Argentina.
Celia, muchas gracias por tu reporte y recordemos que al inicio de esta semana representantes del Grupo de Lima y del Grupo de Contacto Internacional se reunieron en la ONU a fin de atender, entre otras cosas, la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela. Las supuestas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos sobre la oposición venezolana generan diversas reacciones. Un periódico estadounidense publicó el contenido de una presunta grabación secreta en la que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos se habría referido a las dificultades de mantener unida a la oposición. Vía Skype, Carolina Alcalde tiene más información desde Caracas. Carolina, ¿cuáles fueron las repercusiones en Venezuela a las supuestas declaraciones del secretario de Estado estadounidense?
Saludos, Belén. Hasta el momento, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, respondió y reaccionó asegurando que Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, es un incapaz por el hecho de no haber podido unir a la oposición venezolana. También lo invitó a venir a Venezuela para verificar cuál es la situación y dijo que el presidente Nicolás Maduro estaría abierto a algún tipo de diálogo. Por otra parte, también es muy importante mencionar que en las últimas horas trabajadores venezolanos han estado pronunciándose sobre la situación de la crisis humanitaria en el país. Exigen a la Organización de las Naciones Unidas que haya ayuda y que llegue más ayuda humanitaria a territorio venezolano. Detalles en el siguiente informe.
Representantes de distintos sectores profesionales en Venezuela acudieron a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para entregar un documento dirigido a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que denuncian la crisis humanitaria que atraviesa el país y lo que consideran violaciones a sus derechos humanos. También solicitan que Michelle Bachelet visite Venezuela.
Hoy los trabajadores venezolanos nos consideramos que estos derechos fundamentales están siendo conculcados por un gobierno fallido que no le da de la debida atención a la satisfacción de los trabajadores. Hoy es una constante que los trabajadores venezolanos estamos en extrema pobreza.
Profesores de educación básica, intermedia y universitaria explican que recurren a instancias internacionales, pues aseguran haber presentado sus exigencias ante las distintas instituciones nacionales sin obtener respuestas.
Estamos pidiendo ayuda internacional porque estamos viendo que el gobierno nacional no le está importando la ayuda y la pelea de los docentes.
¿Cuál es la ayuda exactamente que exigen de la ONU?
Bueno, estamos pidiendo que venga una colaboración, que venga una ayuda en la parte humanitaria, en la parte de salud, en la parte de infraestructura, porque también te puedo decir que los niños en estas instituciones están con clases sin agua, sin luz, sin alimentación.
Ciudadanos consultados por La Voz de América consideran que la ayuda internacional es necesaria, pero rechazan la posibilidad de algún tipo de intervención militar.
Bueno, Venezuela hoy en día es una catástrofe, eso lo sabe el mundo, y necesitamos ayuda humanitaria y necesitamos, si es posible, pues, una intervención moderada.
No, nada de eso, aquí no necesitamos a esa gente aquí para nada.
En tanto, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha reiterado en distintas ocasiones que la situación que atraviesa el país es consecuencia de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.
El día de hoy, a través de un comunicado del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ratificó que es necesario atender la crisis humanitaria a la brevedad o de lo contrario podría llegarse a una catástrofe humanitaria. También se espera que en las próximas semanas llegue más ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja, pero aún no se conocen detalles. Belén.
Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. Restricciones y hasta desabastecimiento en algunos productos de la canasta familiar se registran en Cúcuta, localidad fronteriza entre Colombia y Venezuela. Comerciantes y consumidores responsabilizan de la situación a la alta demanda generada por la crisis al otro lado de la frontera.
La Liga de Consumidores de Cúcuta expresó que en ciertos puntos comerciales se ha detectado la restricción en la venta de algunos productos. Esto por la alta demanda que atribuyen a la llegada masiva de venezolanos. Algunos que vienen a comprar para su consumo y otros para revender en Venezuela estos productos hasta en el doble de su precio original.
Por información confirmada por la Liga de Consumidores de Cúcuta, hemos evidenciado que donde hay clientes registrados en los famosos puntos, no hay ningún inconveniente, pueden llevar hasta 4 unidades de harina, de azúcar, de arroz, lo que tengan, sin ningún inconveniente. Lo demás, pues sí, está limitado a 2 unidades.
Los compradores venezolanos confirmaron las restricciones de algunos productos.
4 harinas por persona. Por ejemplo, yo compré 2 y mi mamá compró 2.
Una harina aquí que cueste 2.000, 2.700, allá está el doble. Está en 5, en 6, en 12.
Pero ahora fui a comprar una harina pan y fue imposible entrar al supermercado porque hay una cola que máximo me demoraría más de 2 horas.
¿Pero qué opinan los economistas regionales sobre este tema?
Esto es una burbuja. No se sabe hasta qué punto esta demanda de venezolanos por parte de los venezolanos sea una constante y luego cuando vuelva nuevamente a disminuir la demanda o el consumo por un nuevo abastecimiento en Venezuela, las empresas locales se queden con ese abastecimiento o con esa capacidad instalada. Entonces eso genera una dificultad a mediano y largo plazo.
La alcaldía de Cúcuta convocará al Consejo de Protección al Consumidor para evaluar el tema de precios y restricciones en esta zona fronteriza. Desde Cúcuta, Colombia, les informó Heider Logato, Voz de América.
Un inmigrante venezolano inició un recorrido a pie desde el estado de Florida hasta la ciudad de Washington. Más de un mes se podría prolongar esta caminata con la que quiere representar el éxodo de sus compatriotas desde Venezuela hacia el sur del hemisferio.
Desde Doral, la ciudad insignia de la diáspora venezolana, Miguel Galindo arrancó una caminata desde el sur de Florida hasta Washington. Su propósito es emular el sacrificio de los venezolanos que se marchan a pie desde su tierra natal hasta países como Chile y Argentina.
Queremos que la gente sepa lo que está sufriendo nuestros hermanos que tienen que caminar. De hecho, mi trayecto a Washington es de 1.800 kilómetros, pero el trayecto desde Cúcuta a Perú es de 3.600.
Solo lleva 3 cambios de ropa, un solo par de zapatos, un kit de emergencias, calcomanías a favor de Venezuela, mucha agua y baterías portátiles para mantenerse conectado por las redes sociales.
Me voy a ir por toda la costa de la Florida, porque es la zona donde hay más población, donde se me es más fácil reabastecer agua y alimento.
La caminata de Miguel está prevista a realizarse durante los próximos 30 días. Incluso él estima que piensa recorrer diariamente más de 20 millas. El viaje está planificado en 6 etapas. Lo más difícil podría ser Carolina del Norte y Virginia por la altitud de esos estados. También este inmigrante venezolano quiere reafirmar que está de acuerdo con las sanciones de la Casa Blanca contra Nicolás Maduro y sus funcionarios y hacerle llegar este mensaje a otras comunidades.
Espero que me reciba el presidente Trump. Yo sé que es algo difícil de contestar, pero eso es lo que yo quiero, que me reciba el presidente Trump. Inicialmente le voy a dar las gracias por todo lo que ha hecho por Venezuela.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, ¿cómo avanza el diálogo entre México y Estados Unidos? Y el futuro de una alianza que se inició hace 75 años.
Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El ingreso de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos alcanzó en mayo su nivel más alto en los últimos 7 años, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Solo el mes pasado, más de 144 mil migrantes fueron arrestados, cifra que fue publicada mientras continúa en Washington el diálogo entre Estados Unidos y México sobre los aranceles. Desde la Casa Blanca, Bricio Segovia nos acompaña con más información. Bricio, ¿qué sabemos sobre el avance de las negociaciones?
Hola Belén, pues sabemos de momento que parecen estar estancados y no se ha llegado a ningún acuerdo en esta jornada. La Casa Blanca ya nos confirma que da por concluidas las negociaciones en este día y desde la delegación mexicana, el director de comunicación asegura que se siguen explorando opciones para atender el número creciente de migrantes indocumentados que atraviesan por México y asegura que Estados Unidos se está centrando en las medidas de control migratorio, mientras que la delegación mexicana se centra en el desarrollo. Desde Europa, el presidente Donald Trump ha vuelto a adelantar que si no se llega a un acuerdo en esta jornada, los aranceles entrarán en vigor este lunes. Escuchemos.
Estamos teniendo unas conversaciones fantásticas con México. Veremos qué pasa. Pero algo muy significativo puede pasar. Hemos dicho a México que los aranceles siguen adelante y lo digo en serio y estoy satisfecho. Muchos, entre ellos senadores, no tienen ni idea de lo que dicen sobre aranceles.
Estas fueron declaraciones de esta mañana aquí en la costa este de Estados Unidos, y ahora hace escasos minutos la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, reiteraba la postura del presidente diciendo que de momento se mantiene la imposición de aranceles que debería entrar en vigor este próximo lunes. Además, queda pendiente por ahora conocer cuál es el plan de la delegación mexicana. Están con un hermetismo absoluto y desconocemos si hay reuniones pendientes por su parte en esta jornada o el resto de la semana. Belén.
Bricio, muchas gracias por tu reporte, y las expectativas sobre el resultado de este diálogo crecen a medida que avanzan los días, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de los aranceles prevista para el lunes. La aparente determinación de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones mexicanas genera incertidumbre en diversos sectores. El posible impacto económico de esta medida ya es estudiado por los expertos.
Mientras continúan las discusiones entre representantes de Estados Unidos y México sobre la amenaza de la imposición de aranceles a productos mexicanos, hay quienes comienzan a sacar cuentas del posible impacto de esta medida.
Cada día más de $1,000 millones cruzan la frontera entre ambos países.
Según el economista Isaac Cohen, la puesta en marcha de esta decisión afectaría en principio a los consumidores estadounidenses. El presidente Donald Trump prometió imponer aranceles a partir del 5% a México, por considerar que ese país no ha hecho nada para detener la inmigración de centroamericanos.
Cuanto más altos sean los aranceles, mayor será el número de empresas que volverán a Estados Unidos.
Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, estima el impacto al menos en el sector agrícola.
Sería en el orden de $1,410 millones. Esto es aproximadamente 3.8 millones de dólares diarios.
En el sector automotriz también existe preocupación, de acuerdo a Glenn Hammer, presidente de la Cámara de Comercio de Arizona.
Entonces, para Arizona, $9,000 millones en importaciones provienen de México. Para el país en su conjunto es de $370,000 millones.
Y lo mismo ocurre en el rubro del alcohol. El Instituto Estadounidense de la Cerveza calcula que la imposición escalonada de aranceles constituiría un aumento en el costo para los importadores de la industria, el cual estiman podría alcanzar $374 millones a finales de 2019. Por su parte, el presidente Donald Trump observa el asunto desde otra perspectiva.
México ha estado haciendo por muchos, muchos años cientos de miles de millones de dólares.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump y su par francés, Emmanuel Macron, participaron de una ceremonia para conmemorar el 75º aniversario del Día D. Más tarde, ambos líderes mantuvieron un encuentro bilateral para discutir el futuro de la Alianza Transatlántica.
Amanecer en la playa de Omaha. Entre la multitud, los veteranos estadounidenses del Día D que asaltaron estas playas hace 75 años y sobrevivieron a miles de sus compañeros caídos en batalla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente francés, Emmanuel Macron, llegaron para conmemorar el aniversario frente a los veteranos en primera fila, quienes recibieron repetidas ovaciones.
We know what we owe.
Sabemos lo que le debemos a ustedes, veteranos, nuestra libertad. En nombre de mi nación, solo quiero decir gracias.
Macron habló de la alianza entre su país y Estados Unidos, los cuales sustentan la victoria y la libertad. El presidente Trump también habló del sacrificio compartido.
Nuestra preciada alianza se forjó en el calor de la batalla, se puso a prueba en los juicios de la guerra y se probó en las bendiciones de la paz. Nuestro vínculo es inquebrantable.
A pesar de las tensiones políticas transatlánticas, la alianza con Europa goza de buena salud, afirma el comandante supremo aliado en Europa, el general Todd Walters.
Echen un vistazo a lo que ocurrió en Utah Beach, la cooperación entre varias naciones y múltiples dominios. Y todo lo que tiene que hacer es poner los pies sobre la arena y obtendrá un profundo aprecio de lo poderosa que es la alianza y la importancia de mantenerla unida.
Después de la conmovedora ceremonia, el presidente se reunió en privado con el líder francés, donde los dos discutieron de la delicada situación con Irán.
Bueno, no creo que tengamos diferencias sobre Irán. No creo que el presidente quiera ver armas nucleares y yo tampoco, y de eso se trata.
El presidente Trump terminará su viaje volviendo a Irlanda antes de regresar a Washington el viernes. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Avanza en Nueva York el juicio a Keith Rainier, fundador de Nexium, una secta que presuntamente explotaba sexualmente a mujeres. Durante esta jornada, el jurado escuchó el testimonio de una psicóloga quien describió las estrategias de manipulación que acompañaban los presuntos abusos.
Una psicóloga experta en hechos sexuales y una nueva víctima han llegado al estrado en medio del proceso judicial que se adelanta contra Keith Rainier, el líder de Nexium. Durante las horas de la mañana, la experta psicóloga estuvo dialogando sobre hechos de abuso y manipulación sexual que se genera, pero acompañada de hechos psicológicos, como algunos de los que hemos escuchado a lo largo de este proceso judicial, en donde Keith Rainier en muchas ocasiones utilizaba imágenes privadas de las mujeres como un elemento de manipulación, en donde si ellas hablaban, pues él tenía una herramienta para chantajearlas en cierta forma. También se refirió a cómo se genera esta dependencia económica por parte del victimario, en donde la víctima depende económicamente de él, y esta es una razón para que tenga temor de salir del ciclo y confesar lo que está pasando para poder cambiar su destino. Todos estos elementos fueron utilizados por parte de la fiscalía para apoyar lo que hasta el momento hemos venido escuchando, y la defensa, aunque trató de utilizar estos elementos para desestimar las versiones hasta ahora entregadas, no contó con la misma suerte. Durante las horas de la tarde, Nicole ha sido la nueva víctima que se ha sentado al estrado para narrar hechos sexuales de los que fue víctima y sobre los cuales no tenía pleno entendimiento de lo que estaba sucediendo. Los detalles los conoceremos a lo largo de estas jornadas que seguirán avanzando aquí en la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En instantes, un ingrediente poco habitual gana popularidad. Y el debate sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
podría tomar a YouTube para reforzar su nueva política contra el discurso de odio. La plataforma de video propiedad de Google anunció un cambio en sus políticas que permite bloquear y remover cualquier contenido que incite a la discriminación o al odio. El gusano picudo de la palma es una fuente de proteínas tan popular que durante algunos años fueron utilizados para complementar la dieta, del bosque a la mesa familiar e incluso hasta los restaurantes urbanos.
En la capital de Camerún, algunos ingredientes inusuales se mueven en las cocinas de la ciudad. En el restaurante municipal Le Cercle, el chef Emile N'Golo elabora larvas de picudo de palma para crear platos de nivel internacional.
Son las mejores proteínas que existen. Ni siquiera hemos terminado de hacer un inventario de todos los beneficios que obtenemos al comer los gusanos de las palmeras.
Para las personas acostumbradas a comer carne y pescado, encontrar gusanos en un plato de comida puede ser un choque. Pero la comida del picudo también puede ser una grata sorpresa.
El servicio está muy bien hecho, bien preparado, lo estamos disfrutando. No había visto esta forma de cocinar todavía, pero esto es genial.
La alta demanda de los chefs ha llevado a la escasez de suministros de larvas de picudo. Pero los aldeanos que solían juntar las larvas en el bosque lo ven como una oportunidad para cultivar los gusanos para restaurantes. Las personas comen las larvas de picudo de palma en otros países africanos, en Sudamérica y el sudeste asiático. La creciente popularidad de la comida en Camerún la ha hecho varias veces más cara que la carne. A medida que su reputación crece en los restaurantes, la larva del picudo de la palma también sigue siendo una comida popular en los pueblos y mercados de Camerún. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El debate por la utilización del reconocimiento facial llegó al Capitolio de Estados Unidos mientras la policía defiende su uso. Los defensores de la privacidad creen que atenta contra derechos individuales.
Este anuncio de China Mobile quiere que los espectadores sepan. El hermano mayor está mirando. El video promociona el poder de una red 5G al mostrar a la policía persiguiendo a un sospechoso a través de calles abarrotadas. Hoy en día, el alcance total de la tecnología en este video es aún más ficción que ciencia. Pero el Estado que observa a sus ciudadanos utilizando la tecnología de reconocimiento facial es muy real en algunos lugares del mundo. Y eso es una preocupación para los legisladores estadounidenses.
Esta tecnología está evolucionando muy rápidamente sin ningún tipo de protección real.
Esta semana, un panel de legisladores bipartidistas cuestionó cómo las autoridades federales accedieron a 640 millones de licencias de conducir y fotos de pasaporte sin consentimiento.
Ningún individuo aprobó esto cuando renovó su licencia de conducir. No firmaron ningún permiso diciendo, oh, está bien pasar mi información, mi foto al FBI.
A diferencia del software de reconocimiento facial que nos recibe en el aeropuerto o desbloquea nuestros teléfonos, esta tecnología no solicita permiso ni antes de recopilar ni para compartir los datos de los usuarios, lo que sigue siendo el núcleo del debate sobre si viola o no los derechos civiles de los estadounidenses. Gesell Tobías, Voz de América.
A 75 años del histórico día que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, nos despedimos con el homenaje para los más de 100.000 soldados que desembarcaron en Normandía en 1944. Durante varios días se extendió el homenaje, que incluyó una demostración de parte de los Red Arrows, un escuadrón especial de la Fuerza Aérea Real del Reino Unido que realiza acrobacias. Les informó Belén Mora.